Las 7 de la mañana en punto, día miércoles ya, y estamos al aire. Tulio, hola, Connie.
¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Día miércoles, qué ganas de que fuera jueves, ha avanzado lento la semana, pero el miércoles es el punto de inflexión de la semana. De ahí, o termina rápido o se hace definitivamente eterna. Esperamos que sea lo primero. A ver, hay varios temas en la agenda. La sentencia en contra del cura O'Reilly marcó ayer fuerte la pauta de la agenda de la tarde, porque era esperado el veredicto definitivo, la sentencia de cárcel, si iba a ser esta prisión efectiva o no, bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones. Son 4 años y medio de libertad vigilada, para muchos puede parecer insuficiente, para otros, me incluyo en eso, parece lo razonable, lo que indica la ley, dada la circunstancia, y un día más adentro, un día más afuera, si es lo que indica la ley, digamos, y no hay ninguna lectura torcida de eso, no quita la gravedad de las circunstancias que el juicio terminó por revelar. Y eso es probablemente lo más significativo del caso. Por supuesto que viene un recurso de nulidad, que es probable, porque no es seguro, que presente la defensa de O'Reilly, encabezada por Luis Hermosilla. Eso es todo parte del proceso, del debido proceso, de la manera en que se deben hacer las cosas cuando efectivamente están esos espacios, y nadie va a entrar en cuestionamiento de la legitimidad de esas, porque son efectivamente herramientas disponibles. Sí. Tampoco se cuestiona la legitimidad de las interpelaciones parlamentarias, porque la herramienta existe. ¿Es legítimo usarla? Es legítimo usarla. ¿Abusar de ella? Ahí yo entraría a discutir. No sé si a discutir la legitimidad, pero sí la oportunidad y la motivación política que pueda haber en definitiva detrás. Es el caso de la interpelación que se está levantando en contra del ministro Eizaguirre, porque las preguntas que se le quieren hacer, para eso la interpelación no es. Esas son preguntas que se le hacen a un ministro en las sesiones de la comisión. Creo yo, y se lo dije ayer al diputado Jaime Belolio, a la Cámara se le pasó el cuarto de hora con Nicolás Eizaguirre. Ahora el tema está radicado en el Senado. Levantar ahora una interpelación cuando el ministro ya pasó por la Cámara y ya tuvo largas sesiones de funcionamiento con la comisión es llegar simplemente placé y solo por querer lucirse.
Bueno, tema internacional del momento y que probablemente nos va a acompañar un buen tiempo, la desaparición de los 43 estudiantes en México sigue dando que hablar. Ayer los peritos argentinos que habían viajado para la identificación de los restos, recordemos que ha sido muy muy complejo producto del ensañamiento con el que se...
Va a ser imposible.
Con el que estuvieron trabajando, pero hasta ahora el trabajo de los peritos argentinos dice que no, los restos encontrados no corresponden a los 43 estudiantes. Anoche esa información generó una fuerte sacudida, un fuerte remezón en la población mexicana, ya hastiada de la situación que se está viviendo producto de la aparición entonces de nuevas fosas comunes en Guerrero y en otros lugares también, que dan cuenta de lo masificado, de lo generalizado que se ha vuelto el crimen organizado en este país. A propósito de delincuencia en nuestro continente, hay un estudio, un informe de una ONG que asegura que la policía de Brasil ha matado en 5 años más que la policía de Estados Unidos en 30. Le vamos a contar los detalles sobre eso en los próximos minutos en nuestro bloque internacional.
Ayer fue el debate sobre la legalización de la droga, un debate súper interesante que tenía, además de atractivo, que era una grabación por primera vez, que uno de estos debates de Intelligence Square se grababa, que los graba la BBC y los difunde a 80 millones de espectadores a nivel mundial, se grababa en América Latina. Tenía esa particularidad. Súper interesante. Te voy a comentar después en algún momento un resumen de las miradas, dos miradas desde la economía y la política pública, que era la de Ricardo Lagos y Klaus Schmidt-Hebel, a favor de la legalización de la droga, y dos miradas en contra, más bien desde la ciencia, desde la medicina, desde la salud pública, de un brasilero y de un estadounidense.
Hay harto tema más, tenemos por supuesto los deportes, la economía, vamos a actualizar el pronóstico del tiempo en días calurosos aquí en la región metropolitana. Vamos de inmediato a revisar los titulares más importantes. Es miércoles 12 de noviembre, ya ha pasado rápido el mes, ya estamos a 12, miércoles 12 de noviembre del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
tema del aborto sería consultado directamente con la ciudadanía, según adelantó ayer la ministra del CERNAM, Claudia Pascal. La secretaria de Estado entregó esta información en la Cámara ante la Comisión de Salud, donde ya hay tensión entre las distintas posiciones.
El sacerdote John O'Reilly fue condenado a una pena de 4 años y un día de libertad vigilada por el delito de abuso sexual reiterado en contra de una menor, exalumna del Colegio Cumbres. Adicionalmente, la justicia también le dejó prohibido de por vida volver a trabajar con menores de edad.
Apenas un 9% de los chilenos accedería a darle un corredor o una franja a Bolivia para conseguir acceso al mar. Según la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica y Adimarc, el 58% de los chilenos optaría por no conceder una salida marítima y ni siquiera beneficios económicos.
La Alianza ya hizo oficial la interpelación ante el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, por el manejo que ha hecho de la reforma educacional impulsada por el gobierno. Los partidos opositores aseguraron que esta herramienta no busca removerlo del cargo. De hecho, bueno, esa herramienta no puede removerlo del cargo, sino que pulir algunos aspectos del proyecto.
Ya pasó por la Cámara. La interpelación no es para eso. Ok. Los vecinos de Bellavista llegaron a un acuerdo con los locatarios y la Municipalidad de Providencia para generar una propuesta que modifique la polémica restricción horaria para la venta de alcoholes y el funcionamiento de locales nocturnos. La próxima semana, el Consejo Municipal evaluará la opción que extendería hasta las 4 a.m. el horario entre jueves y sábado y vísperas de festivos.
La Corte Suprema acogió los recursos de amparo presentados por la defensa de los 3 imputados por los bombazos en la capital para anular los exámenes físicos y psicológicos que se le habrían exigido. La Fiscalía consideró ilegal la decisión del juzgado de garantía que autorizó estas diligencias.
Luego de estar más de un año con el proyecto detenido, la minera Pascual Ama revela hoy en las páginas del diario financiero su nuevo plan para destrabar la iniciativa. Según señalan los altos mandos de la compañía, el nuevo programa no tiene margen de error y contempla cambios significativos en el diseño de Pascual Ama.
Forenses argentinos confirman que los restos encontrados en Guerrero, en México, no corresponderían a los 43 estudiantes desaparecidos en ese país. De acuerdo a los resultados de la investigación, entonces no se pudo identificar a ninguno de los normalistas desaparecidos.
El presidente... ¿Viene en condicional en todo caso todavía?
No, lo que dicen los peritos argentinos, sí. Anoche lo que dicen los peritos argentinos, sí. Es que lo que ellos identificaron, sí. No corresponde a ninguno de los 43.
Pero no se ha oficializado todavía por parte de la Fiscalía y hay un... Bueno, lo vamos a comentar con más detalle en el bloque internacional. El presidente Barack Obama negó que Estados Unidos tenga cualquier vínculo con las protestas prodemocráticas que continúan desarrollándose en Hong Kong. Sin embargo, el mandatario respaldó el derecho de los manifestantes a decidir sobre quienes los gobiernan. Las autoridades de Hong Kong, en tanto, siguen considerando las protestas ilegales.
Hoy la sonda Rosetta inicia su aterrizaje sobre el cometa 67P. Si la misión espacial sale de acuerdo a lo esperado, esta será la primera vez en la historia que el hombre ponga su mano sobre un cometa en medio del espacio. 7:09 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Dice la portada del Mercurio esta mañana: los dineros que dividen a los jugadores de La Roja. Algunos seleccionados que jugaron las últimas eliminatorias reclamaron en contra de los líderes del plantel chileno por no considerarlos en la repartición de los premios económicos por clasificar al último mundial. Uno de ellos, Braudio Leal, calificó como muy injusta la situación, mientras que el portero Nicolás Peric reveló que fue una decisión arbitraria de los referentes de los jugadores de Fernando Felicevich. El capitán Claudio Bravo se defendió explicando que el sistema de distribución de esos dineros, que exigía un mínimo de citaciones para recibirlo, fue un acuerdo de grupo. Es lo que dice esta mañana el diario El Mercurio. La Tercera, en cambio, trae en páginas iniciales del deporte llamado a terreno. Dice: Barroso, Tapia y Fierro se vieron al fin frente al directorio de Colo-Colo tras los dichos que han generado toda esta polémica. Y Sampaoli vuelve al primer día. El técnico piensa utilizar a Valdivia en el duelo del viernes ante Venezuela, repitiendo la misma formación del debut en el Mundial, cuenta hoy la Tercera. El Monumental entra a la Copa. El recinto será remodelado y recibirá la fase de grupo de la Copa América. Concepción va a albergar los cuartos, semifinales y el duelo por el tercer lugar, dice también esta mañana el diario La Tercera. Lasarte pide a Prato. El ariete argentino encabeza la lista de prioridades de Lasarte para el 2015, que también incluye un enganche y un lateral izquierdo. Viene la portada del Mercurio esta mañana, destacado en otros titulares también, que Arturo Salá evalúa renunciar a la presidencia de Blanco y Negro como consecuencia del caso Barroso. Los chilenos Lama, Yarry y Garín conforman el cuarto mejor equipo de jugadores sub-21 del tenis mundial, dice esta mañana el diario El Mercurio. 7:11.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Partimos por lo que nos dice Banchile Inversiones esta mañana. Destaca la encuesta mensual de expectativas económicas, que traía algunas cifras un poquitito mejor. Bueno, la reducción de la estimación de crecimiento del PIB para 2014 a 1,8% en vez del 1,9% previsto. Para 2015, un incremento de 3%, menor al 3,1% proyectado anteriormente, mientras que para 2016 las previsiones bajan de 4 a 3,5%. Según los consultados, dentro de los próximos 11 meses la inflación alcanzaría 3,1%, inferior al 3,3% de la encuesta anterior. Esa sería la única buena noticia de la encuesta de expectativas del Banco Central. El auspicio es de Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos la prensa económica de esta mañana. Tenemos primero indicadores. El IPSA subió ayer marginalmente un 0,02%, el Dow Jones un 0,01% y el Bovespa cayó 0,48%. A esta hora les cuento, ya cerraron los mercados en Asia. El Shanghai subió 1%, el Hang Seng 0,56% arriba, el Nikkei arriba 0,43%. Cae el CAC 40 un 0,64%, el DAX alemán cae 1,09% y el Financial Times está cayendo 0,58%. El dólar cerró ayer en 591,30, incremento de 0,72%. El interbancario, el cobre quedó en $3.03, cayó 0,71%, mientras que el WTI, el petróleo, subió 0,70% y quedó en $77.94. Proyecciones de crecimiento para 2015-2016 están, se ubican más de medio punto bajo el cálculo de Hacienda. Es a partir de la misma encuesta de proyecciones económicas que veíamos recién del Banco Central. Otro tema, Banco Estado, microempresas, Transbank y Cisco Chile logran los primeros lugares del ranking Great Place to Work 2014 en la entrega de premios que se hizo anoche. Piñera responde a Comisión Cascadas que no sabe qué ha pasado con sus inversiones. Lo citaron a declarar, le mandaron preguntas por oficio. También viene el fiscal nacional económico señalando que en Chile puede ser barato coludirse. Abogó por un aumento de sanciones y se opuso a penar con cárcel la colusión. A su vez, el gobierno analiza incluir en un proyecto de ley penas de cárcel por estos delitos. Barrick revela diseño para destrabar Pascualama y dice que no hay margen de error. Tras estar más de un año detenido, tanto en Chile como en Argentina, el proyecto binacional de la canadiense Barrick tiene una opción de salida adelante, dice su vicepresidente senior Eduardo Flores. El ejecutivo, en entrevista con el diario financiero, detalla los trabajos y el cronograma que han puesto en marcha para viabilizar ambiental y económicamente la iniciativa. Entre ellos, el diseño de ingeniería para el sistema de manejo de aguas definitivo, el acercamiento con las comunidades y el gobierno regional y el reforzamiento de los equipos. Es una buena forma de reconocer todo lo que se había estado haciendo mal también. Salud y Transporte lideran investigaciones en curso de la FNE. ¿Qué le gusta la estrategia en los temas de la Fiscalía Nacional Económica? Todos los días el título viene con la FNE. Es que yo sacaría un porcentaje de la cantidad de veces al mes que titula con noticias vinculadas con Fiscalía Nacional Económica.
Debe tener una buena fuente ahí. Está bueno.
No, o sea. Bancos ampliarán giros en Servipac y alistan medidas para compensar menos cajeros. Lo destaca Pulso esta mañana. Los vueltos en los supermercados han subido cerca de un 20% desde que comenzó la caída de disponibilidad de cajeros automáticos producto de los robos. Los vueltos son cuando usted paga con Red Compra, ¿verdad? Tiene la opción de pedir que le den vuelto en efectivo hasta por 20 mil pesos, según recuerdo. 7:14.
Así estará el día en Duna en Punto.
Santiago estará hoy, según la Dirección Meteorológica, con cielo despejado y una máxima de 29 grados. 11 grados de temperatura hay a esta hora aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hay 8 grados, se esperan 21 de máxima con cielo despejado. En Concepción la temperatura llega a los 9 grados, 22 de máxima, despejado y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Y por último, para Puerto Montt se espera nublado, variando a nubosidad parcial, con 16 grados de máxima y 7 grados de temperatura en estos momentos. Son las 7:00 a.m. con 16 minutos.
si tengo que morir.
El cantante favorito de Connie. Oye, la alergia me tiene mal.
Está terrible.
Uf, mal.
Me estoy agarrando la cabeza con las dos manos.
Griego nació en Egipto, Demi Russo, y tiene la particularidad, como varios de los que vamos a escuchar en las siguientes semanas en edición limitada de una retro, tanto en inglés como en español, de esa digamos, esa particularidad, insisto, de que uno lo escucha y sabe exactamente quién está cantando, para bien o para mal, la fácil identificación, ya sea por su registro de voz, ya sea por su calidad interpretativa, por la forma en que lo hace, porque la combinación de coros en un determinado grupo también facilita. Ojo, porque de repente van a decir algunos, oye, pero ¿por qué no apareció, no sé, Roberto Carlos? Pues Roberto Carlos tiene un registro específico, pero tiene personas que se han confundido con Roberto Carlos en el mundo de la música. Uno lo escucha y dice, ah, este es Roberto Carlos. No, y que han vivido casi muchas veces a la sombra incluso de esos grandes nombres. Bueno, Demi Russo va a formar parte de los 7 primeros que vamos a escuchar este viernes a las 20:30 horas en edición limitada de una retro después de Terapia Chilensis. Esto se llama Morir al lado de mi amor, Morir al lado de mi amor. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores que nos acompañan esta mañana aquí en el Duna en Punto. Descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parques a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto Hexacón.
La UDB es la universidad líder en emprendimiento de innovación en Sudamérica, en convenio con destacadas empresas, universidades internacionales y en alianza con la clínica alemana, te ayuda a enfrentar tu futuro de la mejor manera. Universidad del Desarrollo, seguridad para tu futuro. Más información en www.udb.cl.
No tienes que hacer grandes cosas para volver a sentirte vivo y salir de la rutina. Basta con venir a cualquier concesionario Ford y llevarte una Ford F-150 que es capaz de entregarle a tu vida toda la fuerza y potencia que necesitas. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2, 3.5 litros EcoBoost, 365 HP, versiones 4x4, también 4x2, cabina simple, cabina doble, hay mucho más. Te esperan en Ford. Ford, Go Farer.
Este verano solo preocúpate de disfrutar y ve por un verano glorioso. 4 días en Iquique desde 206 lucas. Lantours renueva tu vida.
Bueno, con Demi Russo nos vamos a ir a la pausa comercial. Lo que ocurre en México encabeza la crónica internacional a la vuelta en Duna en Punto. 7 de la mañana con 18 minutos. Volvemos.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 21 minutos, las 7 de la mañana con, perdón, 21 minutos. Decía yo antes de la pausa comercial que el equipo argentino de antropología forense, con los peritos elegidos por las familias de los 43 jóvenes que desaparecieron en Iguala, en Guerrero, en México, confirmaron anoche en un comunicado de que 23 de los 30 restos que encontraron en la fosa de Cerro Viejo no corresponden a los estudiantes detenidos por la policía municipal. Conclusiones que coinciden con lo que ya había avanzado en las últimas horas la Procuraduría General de la República, cuando descartó que los cuerpos encontrados en ese paraje, pese a lo señalado en un primer momento, fueran exactamente de los estudiantes. Los expertos forenses han dicho que obtuvieron los resultados genéticos de un laboratorio del The Bosch Technology Group, que está ubicado en Virginia, Estados Unidos, y que ninguno de esos mostró probabilidades de parentesco biológico con los 43 normalistas, aunque esperan a la brevedad los resultados de 6 restos adicionales encontrados también en esa misma fosa de Cerro Viejo. Ha pasado prácticamente un mes de investigación, han intervenido en las exhumaciones 2 de 30 restos recuperados en Cerro Viejo y en la recuperación de uno de los 9 restos encontrados por las autoridades mexicanas en la localidad de La Parota, Cerro Las Lomas, de Zapatero, y el grupo autorizado por la Procuraduría para trabajar en este examen hasta ahora llega a esa conclusión. Sin embargo, como nada es definitivo hasta ahora, y de hecho la misma autoridad mexicana ha dicho que lamentablemente a esta altura deberían contar con toda la tecnología, pero no tienen tecnología de punta, han tenido que enviar fuera los análisis para poder estar dar certeza frente a lo que ayer ya avanzaban los peritos argentinos.
Ayer, de hecho, la Procuraduría informaba que iba a enviar a la Universidad de Innsbruck, en Austria, los restos encontrados en el basurero y en el río de Cópula. Son dos lugares donde se encontraron restos para el análisis forense, después de informar en el mismo comunicado sobre el trabajo del equipo argentino y esta confirmación de que 30 y no 24 cuerpos habían sido hallados en las primeras fosas de Iguala y que estas no correspondían a los estudiantes. Hay varias cosas que precisar todavía. Ahora, el diario El Universal habla de que en semana se podría tener un análisis mitocondrial. Conversaron aquí en el diario El Universal con el encargado del laboratorio forense austríaco, que es el que va a hacer este estudio de identificación de restos, y dijo que este tipo de estudio, donde la evidencia está en un estado tan precario, implica que los resultados se pueden demorar muchas semanas. Hay mucha esperanza puesta en lo que se puede hacer efectivamente en este laboratorio por el nivel de especialización que hay en definitiva, particularmente con los restos encontrados en el agua, que son los que están más deteriorados. Se habla del envío de una parte de una rótula, algunos fragmentos óseos, dos fragmentos óseos de momento han sido detectados y que se cree pueden corresponder por ahora a los estudiantes. Aquí la gran pregunta es dónde pueden estar repartidos al final los cuerpos. Cuando empezamos a hablar de este caso hablamos del hallazgo de fosas, hay cierta confusión con qué fosas corresponden a qué etapa de la indagación. Se sabe que ahora, por la confesión de los sicarios, hubo restos que fueron arrojados a un basurero, una fosa dentro de un basurero, y otra cantidad de restos que fueron echados al agua. Esos, sobre esos, es sobre los que tiene que haber un pronunciamiento definitivo, y el que está viendo, el que se está dando en estos días, y respecto del cual debiera haber un pronunciamiento definitivo por parte de los austríacos, en la medida que le lleguen muestras posibles, susceptibles de ser analizadas.
Y hay que agregar también que mientras esto ocurre, la población mexicana cada vez más indignada. Ayer vimos a un grupo de manifestantes incendiando la sede del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que es la formación del presidente Enrique Peña Nieto, en Chilpancingo, la capital de Guerrero, en el sur de México, después de una marcha en apoyo a esos alumnos de magisterio que desaparecieron el 26 de septiembre. Y durante este suceso se registró un enfrentamiento entre civiles armados con piedras, la policía del estado. Ya antes, cerca de 500 estudiantes, también profesores de la Universidad de Guerrero, habían marchado por el centro de la ciudad. Estamos hablando aquí de un grupo importante de personas para expresar su respaldo a los jóvenes de esta escuela, que sienten que la vida se les paralizó simplemente después de este drama.
China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre cambio climático. Anunciaron en el marco de la cumbre APEC, Asia Pacífico, que se está haciendo justamente en Pekín, un acuerdo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estados Unidos va a recortar para 2030 sus emisiones entre un 26 y un 28% respecto de los niveles de 2005. Esto es el doble de lo que estaba previsto. Y China se compromete a alcanzar un nivel máximo de emisiones para esa fecha o antes, si es que fuera posible. China y Estados Unidos son las dos principales potencias, son los dos principales contaminantes, son los que nunca han estado dispuestos a suscribir un tratado global de carácter vinculante. Además, suman cerca del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, y lo que quieren hacer es alentar a otros países a anunciar compromisos similares para impulsar negociaciones en función del acuerdo global contra el cambio climático para 2020, de la reunión que se va a celebrar en París el año próximo. Barack Obama y el presidente chino se reunieron y anunciaron estos acuerdos que ellos mismos se encargaron de calificar como históricos. Va a ser interesante someterlos al escrutinio experto este acuerdo y cuáles puedan ser sus alcances para el cambio climático.
Viste que decía yo al comienzo del programa que hay una estadística que es brutal respecto de cómo actúa la policía de Brasil, que ha matado en 5 años más que lo que ha matado Estados Unidos en 30. Los cuerpos policiales brasileños en los últimos 5 años han matado a 11.197 personas, que han provocado más víctimas si uno lo compara que, por ejemplo, los agentes de Estados Unidos en 30 años, 11.090. En 2013, por ejemplo, 53.646 personas murieron de forma violenta o de forma más cruda. Cada 10 minutos se produjo un asesinato. Entre las muertes del año pasado, 2.212 fueron a manos de agentes policiales, y esto supone 6 por día. Esta cifra en Brasil se ha estabilizado. La tasa de 26,6 homicidios por cada 100.000 habitantes es mucho menor que la de otros países como Honduras, por ejemplo, Venezuela, pero continúa siendo un número muy alto. datos que son preocupantes para una democracia, especialmente una que se enfrenta a otros problemas como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la educación. En el área de seguridad pública no se consigue progreso si es que uno observa que todavía la policía termina por enfrentarse a la gente y provocando esa cantidad de víctimas fatales. La estadística sobre violencia policial es uno de los temas que más preocupa a los especialistas encargados de elaborar desde hace 8 años el anuario de seguridad pública. Ellos dicen que los cuerpos policiales mantienen un patrón abusivo del uso de la fuerza letal como respuesta pública al crimen y la violencia, y que la verdad es que si uno mira lo que ocurre en Brasil, la vulnerabilidad de los agentes por una parte, el alto número de homicidios por otro, el congestionamiento de las cárceles y un sistema que es considerado racista, porque además tiene por ejemplo un 61% de presos y un 68% de los asesinados de la población negra, bueno, claramente es un pésimo cóctel que puede llevar al fracaso completo al sistema. 7 de la mañana con 28 minutos.
Revista Capital presenta en este número.
Sí.
José Miguel Insulza vuelve al ruedo y sus...
Las confesiones de...
Sus quemantes declaraciones sobre el momento de la nueva mayoría.
Está aniversario esta canción. En realidad, en estricto rigor es un tema. Es una interpretación musical que corresponde a Miami Vice, la serie de televisión, que en 1985 no solo la rompía con Don Johnson, en las peripecias, digamos, de los policías de Miami, combatiendo el narcotráfico y otras cosas, sino que la música que caracterizó esta serie se hizo tan famosa que sonaba en las radios a cada rato. Un día como hoy, en 1985, Ian Hammer, el compositor de Miami Vice, la canción de Miami Vice, se hacía un espacio en el mundo de la música con este tema. 1985, esto estaba en todas las radios. Saludemos a nuestros auspiciadores que, como siempre, nos acompañan aquí en el Duna en Punto. ¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguros Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelos en segurosfalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguros Falabella estamos contigo.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para enseñarle a los más jóvenes la importancia de ahorrar precisamente desde temprana edad, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. Con Miami Vice y Ian Hammer nos vamos a la pausa comercial. Esto es Duna en Punto. Volvemos, actualizamos titulares y nos metemos a otros temas también.
Duna en Punto. Titulares.
Son las 7 de la mañana con 33 minutos. 7 de la mañana con 33 minutos. Valentina González, los titulares más importantes.
A una pena de 4 años y un día de libertad vigilada fue condenado el sacerdote John O'Reilly, quien también tendrá prohibido de por vida volver a trabajar con menores. Su defensa ya adelantó que considerarán pedir la nulidad. La Alianza ya hizo oficial la interpelación ante el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. Los partidos de la oposición aseguraron que con esta herramienta no buscan removerlo del cargo, sino que pulir algunos aspectos de la reforma educacional. Los vecinos de Bellavista llegaron a un acuerdo con los locatarios y con la Municipalidad de Providencia que podría modificar la polémica restricción horaria de la venta de alcoholes y funcionamiento de locales nocturnos. La próxima semana el Consejo Municipal evaluará la opción. Los restos de los 43 estudiantes desaparecidos en México que fueron analizados de modo independiente por un grupo de forenses argentinos no corresponderían a los jóvenes. El análisis oficial al que el gobierno mexicano envió las muestras encontradas se llevará a cabo en Austria y adelantan que podría tardar varias semanas en dar resultados. China y Estados Unidos anunciaron hoy un nuevo acuerdo para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero antes del 2030. Ambos son los países más contaminantes del mundo y entre sí suman el 40% del total de las emisiones en todo el planeta.
Valentina, mira, existen ciudades bonitas, bueno, ciudades feas por supuesto, están las ciudades más divertidas. Hay un estudio realizado por Get Your Guide y Go Euro, la plataforma online, gestor de viajes de compra, que combina desplazamiento en tren, bus, avión por toda Europa, y dice que, ¿cuál crees tú que sería la ciudad europea, o de hecho, ni siquiera europea, pero ya te sorprende que es de Europa,
¿ya?,
la mejor ciudad del mundo para pasarlo bien, para disfrutar la vida nocturna? Está claro que Santiago no, después de Providencia, pero...
Ya sabemos dónde no.
Ya sabemos dónde no. ¿Qué comuna es la más pobre?
No. ¿Dónde se acuesta más temprano? ¿Dónde se acuesta más
temprano? ¿Cuál es la comuna más silenciosa de noche? No, ya. ¿Cuál es la comuna más divertida de Europa, crees? O sea, la comuna, no la ciudad.
No tengo idea. ¿Cuál salió en el estudio?
Berlín. Berlín fue elegida por el usuario como la mejor ciudad del mundo para disfrutar de la vida nocturna. Está por delante de Londres, de París. Está por delante incluso de Nueva York también. Y la calificación se basa en 11 factores que definen qué hace divertida a una ciudad. Los bares, las discotecas, la hora de cierre, los clubes deportivos, las actividades al aire libre, las facilidades para poder practicar deporte, en fin. Berlín, ¿qué tal? Santiago.
Cri, cri. Santiago, por ahí no.
Santiago
es
fome. Santiago, aunque se ha ido poniendo algo más entretenida, es fome. O sea, de repente tú sales del cine y no tienes dónde comer. Si sales tarde, no hay muchos restaurantes abiertos. Las opciones son súper reducidas, todo cierra muy temprano, todavía como en marcha blanca.
Falta un poquito.
¿Cuál cree usted que la primera ciudad latinoamericana en aparecer en el ranking?
¿Qué? ¿Buenos Aires, Río?
Buenos Aires.
Sí, me imaginé la misma.
Buenos Aires, de todas maneras. Y de hecho quiero decirle que aparece como en el lugar veintitantos recién, en la primera ciudad latinoamericana en aparecer.
¿Nosotros aparecemos o no? ¿O ni siquiera alcanzamos a postular al ranking?
No.
Colista de ese. No.
¿Somos tan fome? Ya, gracias.
Buenos días.
Gracias, Vale, buenos días.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Santiago se va a presentar esta jornada con cielo despejado. Vamos a tener 29 grados de máxima aquí en la capital, 11,5 grados de temperatura hay a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar se espera despejado, 21 grados de máxima, 8 grados de temperatura en estos momentos. En Concepción, despejado y vientos de hasta 40 kilómetros por hora con 22 grados de máxima. Y por último, para Puerto Montt, anuncia la dirección meteorológica, se espera cielo nublado, variando nubosidad parcial, con 16 grados de máxima y 7 grados de temperatura en estos momentos.
Revisamos qué ocurre en las calles de Santiago. En la página de la Unidad Operativa de Controles de Tránsito, no se están reportando incidentes, sí, congestión, como por ejemplo al norte, por Américo Vespucio, desde Larraín hasta Tobalaba, un clásico de la mañana.
Son las 7:37. Oye, una cosita que quería comentar brevemente.
Cosita y brevemente.
Sí, cosita y brevemente. Sí. Para que veas que es chiquitito, porque es tan nimio que ni siquiera lo debería comentar, pero no, lo voy a comentar igual. Están las declaraciones que formularon algunos como Gabriel Boric, en fin, pidiendo la renuncia del ministro Izaguirre, al que a esta altura lo cuestionan desde sectores transversales. Pero titula esta mañana el diario El Mercurio en la página C2, bancada estudiantil se divide por continuidad de ministro Nicolás Izaguirre, mientras Boric aseguró que la autoridad debe dar un paso al costado, Jackson y Vallejo respaldaron al titular de Educación. ¿Hasta cuándo? Se supone que El Mercurio tiene periodistas que son serios. ¿Hasta cuándo bancada estudiantil se divide si nunca han estado trabajando juntos? Por de pronto Gabriel Boric no forma parte de la nueva mayoría y ha tomado distancia en montones de otros temas. Por eso es que cuando se dice no es bancada estudiantil, no están todos en la misma. Tienen opiniones incluso hasta diametralmente opuestas sobre los mecanismos para corregir esto. Dicho lo anterior, me quiero quedar con la frase de Osvaldo Andrade. Miren la frase que voy a decir. Dijo Osvaldo Andrade, a propósito de pedir la renuncia y seguir: personalizar las políticas públicas le hace mal a la política. Osvaldo Andrade. Osvaldo Andrade, el mismo que personaliza prácticamente cualquier comentario que provenga desde la Alianza por Chile. Listo, eso nomás.
Sigamos conversando del tema y lo vamos a hacer con una de las figuras de la nueva mayoría que siempre ha tenido un peso bastante relevante en la discusión educacional. Lo tuvo en su momento también en la discusión de la reforma tributaria, pertenece a la Comisión de Hacienda. En su minuto también se dijo que se había presentado a la elección por Santiago Oriente, porque tenía que presentar la elección, pero lo que quería era ser ministro de Educación. Ya ha respondido esa pregunta varias veces. Lo que nos interesa es llevarlo al momento de debate en torno a la reforma y el rol del ministro Nicolás Izaguirre. Me refiero al senador socialista Carlos Montes. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto.
Buenos días. miércoles,
senador. A ver, despejemos el tema de si se debe o no personalizar la discusión de política pública, como ayer descartaba, ¿verdad?, el presidente de su partido, Osvaldo Andrade. ¿Le parecen justas, injustas, oportunas, atingente, legítima? ¿Cómo calificaría las críticas que se han levantado en contra de la gestión del ministro? ¿Y cuáles suscribe usted?
Sí. Yo prefiero no meterme en la discusión sobre el ministro, las pedidas, las no pedidas. Creo sí que la reforma está en un momento que requiere precisiones en términos de cómo se va a enfrentar el conjunto, no solo el proyecto de ley que está adentro. Y creo que por eso que es bueno que haya debate. Y aquí el gran tema es cómo conjugamos bien lo que es todo este proyecto de ley que busca desarmar el mercado, la lógica mercado en el sistema educacional, con el proyecto o el conjunto de iniciativas que no son solo legislativas para poner en movimiento de otra manera la educación pública a partir del próximo año 2015, porque ya pasó el 2014 y no lo hicimos, pero el 2015 y 2016 deben ser los años en que la educación pública se mueve con todo su potencial.
Senador, perdón, pero en el fondo lo que usted quiere decir, entiendo, ¿verdad?, es que no nos quedemos en la minucia de la discusión personalizada y vamos a la discusión de fondo. ¿Esa es su forma de enfrentar el tema de la pedida de renuncia de Izaguirre, por ejemplo? Porque no es menor el tema, se está desviando la atención a esa discusión hoy día.
Mire, yo en general creo que cuando están los ministros en la responsabilidad, mientras estén, hay que apoyarlo. Apoyarlo no significa decirle que en todo tienen razón, porque se equivocan. Y en este caso yo por lo menos he estado permanentemente tratando de apoyar al ministro Izaguirre, pero apoyarlo diciendo lo que uno piensa y bueno, al final de la discusión se supone que salen opciones. Yo creo que el proyecto en que está el ministro Izaguirre, el proyecto que apunta fundamentalmente a desmantelar el lucro, a terminar con el lucro, el copago y la selección, es un proyecto necesario y que hay que hacerlo. El problema es que eso no se hizo simultáneamente con avanzar en poner en movimiento todo el potencial de la educación pública, uh-huh, además de cambio institucional. Y yo creo además que el proyecto este de copago tiene deficiencias que hay que mejorarle, y para eso la tarea que va a tener el Senado ahora. Y han habido discusiones de cómo mejorarlo. Y es legítimo que haya diferencias, que haya discusiones. Han aparecido hoy día personas que se sienten que ellos juzgan, ellos definen quién puede hablar y quién no puede hablar, y eso realmente es algo que irrita bastante.
¿Como quiénes, por ejemplo, como para poder entender hacia dónde apunta la crítica, no?
O sea, yo creo que hay gente que piensa de que porque algunos decimos que hay que oír más que lo que están diciendo los apoderados, porque pueden estar equivocados, pero son preocupaciones legítimas y que hay que conversar mucho más con los apoderados de distintos lados. Los que, no, yo no voy a dar nombre, pero los que...
Pero George Jackson dijo que usted había sucumbido a las presiones de los sostenedores de su comuna.
Eso no tiene nombre, es una cosa que la verdad que yo ese tipo, eso no son argumentos, un ataque por la espalda. Yo ese tipo de cosas no he optado hace mucho tiempo por ni siquiera contestarla, ese tipo de cuestiones, porque...
Ahora, por la espalda no, se lo dijo a través de los medios de comunicación, digamos.
Efectivamente.
De frente, no de espalda.
No, lo dijo en el sentido de que ni siquiera supo qué es lo que yo pensaba, ni conversó, ni nada. Simplemente a él se le ocurrió eso porque yo no sé a dónde qué, y a partir de esos trámites, a eso en ese sentido me refiero. Yo había tenido una cierta interacción mínima con él en otros tiempos. Pero mire, yo no quiero defenderme de esas cosas, responderlas. Lo principal, a mi juicio acá, lo principal, aunque sea menos noticioso, evaluar el estado del proyecto actual, y eso estamos trabajando nosotros seriamente, un grupo importante de personas, y por otro lado, elaborando medidas para el próximo año hacer algo distinto en educación pública. Yo presido la subcomisión que ve educación, uh-huh, el presupuesto, y toda la discusión que hemos tenido, tanto en educación como en otros ministerios, ha sido decir qué vamos a hacer el próximo año por la educación pública para realmente revitalizarla. Le puedo decir que cuando discutimos el presupuesto del Ministerio del Deporte y el Ministerio de Cultura, lo primero que llama la atención es que no tengan una clara perspectiva de decir cómo contribuyen a esas grandes tareas cuando cultura y deporte son fundamentales. Y así como ese ministerio, el resto de los ministerios, la verdad que deberían estar en línea con esto. Eso ha costado centímetro a centímetro, hay que estar discutiendo, porque cada ministerio tiende a vivir su vida y a no asumir esto como el gran desafío general del gobierno en la transformación más importante que se ha propuesto el gobierno de Michelle Bachelet y por el cual va a ser evaluado. Hemos creado o no las bases de una nueva educación pública, es el punto de calidad, el punto central.
Ahora, en la misma lógica, me gustaría saber, senador, cuando usted dice que el manejo de la discusión sobre los proyectos o el proyecto de educación, cuando se refiere al manejo, ¿se refiere fundamentalmente a qué? ¿A que aquí falta muñeca política para digamos, no sé, convencer a la centroderecha? ¿Cuándo se refiere al manejo? ¿Se refiere a que las prioridades estuvieron mal puestas? Solamente para poder dimensionar bien en qué lugar está parado usted frente a este trascendental discusión.
Mire, sobre el tema de educación pública, yo le puedo recordar que en el gobierno de Sebastián Piñera, los últimos dos años, 2012 y 2013, el debate presupuestario fue principal que pusimos nosotros como oposición, uh-huh. Era un plan de revitalización de la educación pública. Y nosotros paralizamos la aprobación del presupuesto a cambio de eso. Logramos dos planes. El que había para este año ni siquiera se implementó para el 2014, en parte porque el gobierno de Sebastián Piñera lo dejó lleno de enredos porque no le interesaba el tema, pero también porque no buscamos las soluciones, pero el tema de educación pública era central. Y en el caso del proyecto del lucro, del fin del lucro, el fin del copago y fin de la selección, el problema es que hay que concentrar los temas en lo fundamental. A mí, por ejemplo, me parece muy extraño de que en ese proyecto no esté incorporado algo básico, que es saber el excedente que tienen los colegios, o sea, cuánto realmente están teniendo como excedente para ver cuánto retiran o reinvierten.
¿Cuánto lucran de verdad?
¿Cuánto pueden lucrar? Y lo segundo, que impuestos internos no esté claramente metido en esto, porque el que más capacidad tiene para fiscalizar esos impuestos internos.
¿Señor Monté?
El tercer lugar es diferenciar los colegios pequeños de los grandes. El grueso de los colegios nuestros son pequeños, y esos colegios, todos los estudios que hay indican de que no pueden tener lucro en el sentido de tener excedente y sacar de los excedentes. Pueden hacer fraude, pueden sacar plata no cumpliendo los estándares que le exige el hecho de recibir la subvención. Son cosas que ni siquiera son tan tremendas, son simplemente buscar enfocar de otra manera y no terminar discutiendo que la arriendo sí o la arriendo, ¿no?
¿Qué le dice usted el titular de La Tercera hoy día de que el Mineduc cifre en 4.374 los colegios subvencionados con potencial lucro en Chile?
Bueno, eso habría que discutirlo, hay bastante discusión al respecto. Hay estudios que indican de que menos de 500 no generan excedente. Lo que pasa es que menos de 500 alumnos. A lo mejor se confunde lucro con fraude, porque ¿qué? Le doy un ejemplo. Hay colegios que pueden tener 400 alumnos y ese colegio no tiene los laboratorios que se le exigen, los laboratorios para que los alumnos hagan determinada ensayo, en fin, que ese colegio no tiene un lugar donde almuercen los niños, uh-huh. O sea, que no cumple requisitos básicos. Claro, ese colegio puede generar un excedente, pero eso no está cumpliendo el estándar, y la superintendencia en la que hoy día está trabajando para que cumplan los estándares que se le exige con la subvención. Entonces, a veces se confunde lucro con fraude.
Senador Monte, si nosotros nos imagináramos, no quiero decir que se vaya a replicar el esquema de trabajo parlamentario que se hizo con la reforma tributaria, para no entrar en la polémica de la cocina o el tecito con galleta, pero si uno pudiera proyectar la forma en que usted quisiera llevar a cabo ese trabajo respecto a la reforma educacional, agarrar el proyecto y decir, ya, a ver, okay, de nuevo, yo creo que tenemos que partir por acá, que tenemos que sacar esto, que tenemos... ¿Cómo? Imagínese que le llega a usted el proyecto, hagamos una caricatura, ¿verdad? Le llega al escritorio esto y usted lo agarra y dice, a ver, partamos de nuevo. Esto debiéramos hacerlo así, así y así. ¿Cómo lo haría?
Bueno, de partida ya no llegó, o sea, lo tenemos, sí, en el Senado.
Sí.
Tenemos un procedimiento acordado como nueva mayoría, que los tres parlamentarios de educación, más los tres parlamentarios de Hacienda, más los tres jefes de bancada, el equipo que tiene que llegar a cierto acuerdo las indicaciones que va a presentar. Yo creo que van a ser 20 o 25 indicaciones, de todas maneras van a haber bastantes indicaciones, porque es nuestra pega, eso es lo que nosotros tenemos, uh-huh, que hacer, mejorar los proyectos. Eso es lo primero. Creo que en el diálogo con los distintos actores, eso ya se ha iniciado, se está convocando a los exministros, a distinta gente, se está recogiendo información. Nosotros lamentablemente estamos paralelamente con el presupuesto, pero ya esperamos que desde la próxima semana nos volquemos plenamente a eso, a ir haciendo un seguimiento de toda la opinión, y yo he estado leyendo lo que han dicho distintas personas. Creo que hay que ver lo que es viable y lo que no es viable, lo que está incompleto y lo que no, respecto a este proyecto, porque también está, insisto, la discusión sobre educación pública. O sea, no pueden separar separarse las dos cosas.
Perdón, ¿qué es inviable de este proyecto a juicio del senador Monte?
Mire, yo creo que hay un tema, si todos los sostenedores, ayer hablaba con un sostenedor radical, por ejemplo, y decía, mire, todo está bien, yo no quiero lucro, no quiero nada, pero la propiedad es lo que donde está toda mi historia, todo me acumulaba, yo no puedo llegar y hoy día liquidarla de esta manera. Yo estoy hablando de gente de distintos sectores políticos, no solo de derecha, entonces ahí hay algo que precisar, ahí se plantean distintas fórmulas. Pero yo reitero, una cosa son los chicos, los menos de 300 alumnos, que son el 66% de los colegios de este país, eso es una realidad de los más grandes donde hay que tomar medidas distintas, y eso es justamente lo que estamos trabajando. Yo creo que es bien importante recoger las dudas, la diversidad de puntos de vista, y procesarla, y además las sugerencias, porque han surgido, yo le podría decir que todos los días a mí me llega distinta gente propuesta, gente que quiere la reforma, no que está contra la reforma, gente que quiere terminar con el lucro, terminar con el copago, terminar con la selección, hace propuestas, algunas muy razonables, otras menos. Yo no puedo estar anticipando lo que se supone que un equipo va a presentar como indicación, pero creo que esto se puede hacer, y eso es trabajo que a nosotros nos corresponde.
La interpelación al ministro Izaguirre, ¿qué le parece para terminar, senador Monte?
Mire, yo quiero apoyar en todo lo que pueda el ministro Izaguirre en esto. Creo que es bueno que el ministro se abra estos días, ojalá hoy día que viene al Congreso se abra el tema de la educación pública de otra manera, y que realmente él encabece eso también, no lo deje para otro. Y yo quiero apoyarlo en todo, porque creo que mientras la presidenta lo tenga él como ministro, y espero que sea mucho tiempo como ministro de Educación, y él asume el rol que le corresponde, yo creo que hay que apoyarlo con todo. Así lo he hecho yo, pero un apoyo con diciendo lo que uno piensa, las observaciones que pueden tenerse en distintos momentos, porque esa es nuestra responsabilidad.
Perfecto.
La interpelación puede ser un volador de luces, o puede ser un diálogo efectivo. Hasta ahora yo no conozco ninguna interpelación que haya sido un diálogo sustantivo que ha permitido avanzar. Okay. Ha sido mucho las que hacíamos nosotros y las que hacen ahora.
Muchas gracias, senador Montes, por conversar esta mañana con nosotros. Que esté muy bien. Muchas
gracias a usted.
Buenos días.
Buenos días, gracias.
7:52 a.m. Seguimos avanzando. Hay un par de temas que destacar también esta mañana. Temas prácticos, ¿ah? Hoy día empieza a regir la nueva norma para el transporte de valores a propósito de los robos a los camiones que en las últimas semanas han ocupado prácticamente las portadas de los diarios y la agenda. La flexibilización del horario de operaciones, que va a ser entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche, en vez de las 8 y las 9, las 8 de la mañana y las 9 de la noche, como se había dicho antes, es probablemente una de las cosas que aparecen en este decreto que firmó el lunes el vicepresidente de la República, Rodrigo Peñalillo, y que establece estas nuevas obligaciones para este transporte. Van a tener que disponer también los vehículos, realizando su desplazamiento, protegidos con 4 guardias de seguridad o una escolta de vigilantes de apoyo. Se va a considerar eventualmente operaciones de alto riesgo, aquellas que se realicen fuera de esta franja horaria, pero que sean autorizadas sí por carabineros, y se está considerando aquí zonas comprendidas entre las ciudades de Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, Temuco, Rancagua y la región metropolitana. Decía Mahmoud Alewi, el subsecretario del Interior, ministro del Interior subrogante, que las medidas obedecen a que durante el día es más fácil controlar las acciones delictuales, y que el decreto va a permitir operaciones de carácter extraordinario, pero con la autorización de carabineros, para que sepan exactamente por dónde andan estos camiones. Eso por una parte. Por otra, hay alzas que se está contemplando en el peaje con TAG. Se va a reajustar en al menos un 9%, en el segundo momento más importante de toda su historia. Son incrementos mensuales de al menos 6.570 pesos que van a tener que pagar los automovilistas, por ejemplo, que mensualmente cubren en viajes de ida y vuelta durante hora punta, Costanera Norte, entre Lo Barnechea y el centro de Santiago, que es uno de los tramos más demandados de las 4 autopistas urbanas capitalinas. Esto si es que se concreta ese aumento de al menos el 9% proyectado para el 1 de enero en las tarifas de la autopista central de Vespucio Norte Express, Vespucio Sur y también de la Costanera Norte. Se conoció la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, que cifró en 0,1% su proyección de inflación para noviembre. Si se suma este dato al 5,4% del IPC acumulado que tenemos entre diciembre del año pasado y octubre, más el factor fijo de 3,5% anual que ya está incorporado en los contratos, los TAX estarían acumulando un alza de al menos un 9% global para el 2015. De ahí entonces que se vaya a generar este incremento total, que que lleva a esta cifra, para que se hagan una idea entonces de esa alza mensual de casi 6.600 pesos.
Ayer se llevó
digo
a cabo...
para los que hacen el viaje Santiago Centro, lo van a echar en la Costanera Norte.
Ayer se llevó a cabo el debate sobre la legalización de las drogas, un debate de Intelligence Square, que organiza y graba y difunde a nivel global para 80 millones de espectadores BBC World News. Tuvo la gracia, entre otras cosas, de que fue el primer debate que la BBC graba en América Latina para ser transmitido globalmente. Y la idea del debate era responder si el mundo tiene que legalizar las drogas. Era una afirmación el título del debate. Y se confrontaban ahí las posiciones en defensa de esa idea del expresidente Ricardo Lagos y del economista Klaus Schmidt-Hebel, y en contra de la idea del ex administrador de la DEA, Robert Bonner, y de un médico brasilero. Fue súper interesante porque, a ver, la argumentación técnica y de política pública de cada uno de ellos era realmente impecable. Yo me quedé con una tremenda duda, eso sí, de cómo enfrentar la solución del tema, porque al final lo que te generaba escucharlo, Juan Manuel, era la sensación de que ambos tienen argumentos súper razonables y legítimos, tienen razón en ambas posiciones, pero tienen prioridades distintas y están enfocados a solucionar dos cosas distintas. Unos quieren solucionar el problema de la adicción, el problema de salud pública vinculado a la adicción, y los otros quieren solucionar la guerra perdida contra el narcotráfico. Y ahí se provoca un diálogo que de repente puede ser un poquitito un diálogo de sordos, porque esos dos temas no necesariamente se conectan al final de la discusión. Súper interesante, súper atractivo. No sé, mucha estadística respecto, por ejemplo, de que el alcohol y el tabaco son drogas legales, en definitiva, ¿verdad? Y que el tabaco, decía el doctor brasileño, ha matado a más gente que todas las guerras de la historia de la humanidad. Y que cuando se legalizó no dejó de matar gente, en el fondo. Entonces, que legalizar no implica disminuir adicciones, etcétera, etcétera. Muy, muy interesante el tema. En México van 75.000 personas muertas y la mayor parte de ellos están asociados. Tú hablabas delante de las estadísticas de crimen en Brasil. Hablábamos de Honduras el otro día. Bueno, el mayor porcentaje de todos esos casos están justamente asociados a este tema.
Así es, pues ya nos vamos, que faltan 3 minutos para las 8 de la mañana. Significa que se nos vienen encima las noticias en Duna. Se nos vienen encima, no es que nos caigan encima, se nos vienen ahora. Después sí que hablemos en off. Y más tarde, información privilegiada. Día miércoles, día de calor. Vamos, volvemos. Buenos días.
Buenos días.